Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie Antítesis, presentándote el capítulo La Antítesis Hecha Carne, donde Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la diferencia entre la lógica de Dios y la lógica humana. ¿Es posible llegar a ver las cosas como Dios las ve? ¿Y cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
Cuando pensamos esta temporada con el grupo de contenidos, surgió un conflicto importante. ¿Debíamos poner antítesis en el nombre o no? ¿Por qué? Porque antítesis suena a algo súper complejo, algo que no todos podían entender, algo que podía ser muy complicado para algunos, en especial para los más jóvenes. Pero al final nos decidimos, lo pusimos y quedó. La pregunta aquí es, ¿qué es una antítesis? Para poder iniciar esta temporada, la idea es que todos lo puedan saber bien. Una antítesis es, en palabras simples, tomar dos ideas que son opuestas y juntarlas en un solo texto. Por ejemplo, la dulce amargura, o la plática de mudos, o el típico ejemplo, el fuego frío. Dos elementos que por sí solos no deberían estar unidos, pero poéticamente suenan bonito y toman lógica. Porque una dulce amargura, si uno la piensa y la ve y le da una vuelta, claro, puede tener un cierto sentido en un poema. Pero en la vida real no existe ninguna amargura que sea realmente dulce. Y al momento de pensar esta temporada, nos encontramos con este personaje del cual les vamos a empezar a hablar hoy y que va a estar con nosotros durante toda esta temporada, que es la antítesis hecha carne. Es esta dualidad de conceptos que no deberían estar juntos, que nunca debieron haber estado juntos por lógica, pero que funcionan y suceden y pasan. Y nos encontramos con una antítesis que andaba dando vueltas por la tierra, haciendo cosas que eran completamente ilógicas para la mente humana, pero que al momento de revisarlas, cuando uno ya está sentado, tranquilo, pensando un poquito más y tratando de abrir su mente, se da cuenta que tienen mucha más lógica de lo que parece. Porque en este mismo ejemplo de la dulce amargura, puede haber algún momento en nuestras vidas que sea amargo y que se vuelva dulce con el tiempo. ¿Quién es este personaje? El mismísimo Jesús. ¿Por qué? Porque si nos centramos en lo que es ser un hombre, nos encontramos con una persona que comúnmente piensa en sí mismo, busca su propio placer, busca cumplir sus propias necesidades, busca ser él quien lleva la batuta, quien se libera, quien la pasa bien, etc. Y luego nos enfrentamos ante una divinidad que teniéndolo todo, todo poder, todo placer, toda riqueza, toda gloria, decide negarse a sí mismo para convertirse en un hombre. Un hombre que funciona distinto a la lógica humana. Durante toda esta temporada nos vamos a ir dando cuenta que cuando Jesús hacía algo, y bueno, está escrito en la Biblia y por eso tiende a ser importante que esté escrito, pero cuando Jesús hacía algo, la mente humana habría hecho lo contrario. y él funciona como una antítesis viviente. Este concepto que va más allá de la lógica humana, pero que lo hace por un sentido, por un motivo, por una razón. Uno de los primeros ejemplos que aparece en la Biblia se encuentra en Mateo 4. Cuando Jesús se bautiza y parte su ministerio, es enviado al desierto. Literalmente la Biblia dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y hoy uno hace la primera pregunta. ¿De qué te sirve ir a un lugar si sabes que vas a ser tentado? Si sabes que ahí vas a poder caer, si sabes que ahí vas a poder pasarla mal, si sabes que ahí vas a poder sufrir, ¿por qué vas? Y ahora la pregunta más profunda, ¿por qué lo llevaron a ser tentado? ¿Por qué tenía que ir? Bueno, eso es lo entretenido de Jesús. Él hace cosas que parecen ilógicas, pero que son para que nosotros aprendamos algo. Así que cada vez que hablemos de él en esta temporada, fijémonos mucho en los detalles de cómo él camina, de cómo él habla, de cómo él responde, porque ahí hay algo. Por algo lo hace. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo que comúnmente nos puede pasar, porque todos hemos sentido hambre alguna vez. Ya sea el desayuno, ya sea porque hemos tenido una larga tarde de trabajo y no hemos podido comer, ya sea a medianoche con estos típicos bajones que nos dan cuando uno está estudiando hasta las tantas, o por lo menos ese es mi caso. Y cuenta ahí en el versículo 3 que vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cualquier ser humano que tuviese la capacidad de hacer pan con piedras, es muy probable que lo haría. Es más, si yo les pregunto ahora, ustedes podrían, si ustedes pudieran hacer desde las piedras hacerlas pan, ¿qué harían ustedes? Más de alguno me diría, no, yo podría empezar una empresa de amasandería y empezar a vender ese pan. Me saldría súper barato. Pero no es lo importante, en verdad. Porque ¿qué le estaba pidiendo el tentador, como dice aquí, a Jesús? Que tomase su poder para su propio beneficio, para su propia complacencia, para solventar su propia necesidad. Y ahí él le respondió, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo responde con un escrito, está un versículo que se encuentra en Deuteronomio que habla sobre esto y se lo dice textual. Y claramente ya no hay más argumentos cuando se ocupa un escrito, está. Literalmente, Jesús dice que no debe suplir su propia necesidad, sino que el de arriba le va a suplir necesidad a él. Y ese pensamiento, esa forma de ver el mundo ya es diferente, ya es distinta. Porque nos planteamos un mundo donde yo no busco mi propia necesidad, busco que otra persona la supla por mí. Una persona que está sobre mí, una persona que podría no suplirme la necesidad, podría no darme comida nunca en la vida. Pero yo prefiero que él me la dé. ¿Ya ven por dónde voy? Y continúa. Y entonces el tentador lo lleva a la santa ciudad y le puso en el pináculo, en la punta más alta del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, lánzate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie con una piedra. Como diría el meme, maravillosa jugada. En este momento, el tentador toma un escrito, está, y se lo entrega. Y le dice, mira, si tú tanto dependes de este Dios, anda al costanera, sube a la parte más alta y tírate, porque él te va a proteger, ¿no? Si tú tanto dependes de este Dios, si tú tanto crees en Dios, anda, juega con los leones hambrientos. Él va a cerrarle las bocas como se le cerró a Daniel, ¿no? Si tú tanto crees en Dios, que él haga, ¿no? Pero aquí hay otro momento en donde Jesús es más clever, es más inteligente. De verdad, él es una antítesis hecha carne, porque dice, porque también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No jugarás con fuego, básicamente. Aquí hay dos cosas importantes. Van a haber momentos en que la mente humana, en que la mente más cercana al lado oscuro de la fuerza, por así decirlo, va a tender a leer en la palabra cosas que no están ahí. Cosas que parecen estar ahí, pero hay que interpretarlas bien. Hay que sentarse un momento, orar bien y decirle, Dios, muéstrame lo que quiero aprender yo esta vez. Porque si yo lo hago, voy a encontrar muchas cosas que son para mi beneficio y muy pocas cosas que son para mi corrección. Porque a nadie le gusta que lo corrijan. Por eso Jesús usa otro escrito está. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Si en un versículo dice A, B, C, en otro versículo dice solo A y B, entonces C debo descartarlo. Pero solo si la Biblia me lo dice. No si me lo dice un tercero, un rabino, un pastor, un maestro de la ley, un laico, etc. Solo si está escrito. Escrito está contra escrito está. Si no, no va. Me salió verso sin esfuerzo. Y lo otro interesante aquí es que nuevamente llega la mente humana y dice, sería lógico que Dios me va a proteger siempre. Pero cuidado, también tienes que cuidarte a ti mismo. No te arriesgues a sufrir problemas de salud mental o de salud física. Tú también tienes que tener tu propio cuidado. Si algo te está desgastando, si algo te hace daño, no le pidas al Señor que lo corte, porque Él no tiene el poder para detener cosas que tú podrías detener. Porque es tu vida también. Porque es tu salud mental, es tu cuerpo. Que la Biblia diga que es templo del Espíritu Santo y que la Biblia diga que Él puede curarnos de cualquier enfermedad es otra cosa. Lo importante es que tú des el primer paso. Finalmente, otra vez el tentador lo llevó a un monte muy muy alto, el Everest quizá, podríamos imaginarnos el Everest, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de todos ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y aquí alguien podría ponerse a evaluar el costo-beneficio. Tengo toda la gloria y todos los reinos, me vuelvo multimillonario, multipoderoso, cumplo mi misión en el mundo, que es la de salvar a todos los reinos, a cambio de arrodillarme. Es un precio muy barato. Muchas veces en la vida tenemos estas ofertas donde las cosas parecen muy fáciles y parecemos engañar al sistema. Pero siempre hay un truco detrás de esos cambios. Y quien lo haya intentado puede decirlo desde el punto de vista de una vivencia. Tentar a la suerte sale el tiro por la culata. Entonces Jesús le dice, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, no a otro. Aunque me valga hacer la pega fácil, voy a tomar el camino difícil. Aunque ya pueda conseguir ahora mismo, y eso es lo más interesante de esta parte de la historia, Jesús venía a que todo el mundo se salvara. Y para salvar a todo el mundo debía morir, debía sufrir, debía ser llevado como cordero al matadero. Eso estaba escrito. Y Jesús aquí demuestra que tenía conocimiento pero perfecto del libro. Él se sabía de memoria toda la Biblia, entonces él sabía y tenía claro que él iba a tener que sufrir como cordero al matadero para conseguir su misión. Y aquí le estaban ofreciendo su misión solo arrodillándose. Solo adorando al tentador, a quien es rey de este mundo, por ley divina. Un mundo que fue vendido por una manzana, para los que conocen la historia. Un mundo que hasta hoy en día no ha repuntado, porque el rey de este mundo no es el de arriba, es el tentador que está abajo. Y uno se pregunta por qué está todo tan malo. Bueno, porque la filosofía del mundo sigue siendo buscar mi propio beneficio, buscar el camino fácil, buscar mi conveniencia. Pero ¿qué hizo Jesús en estos tres momentos? Buscó la conveniencia de allá arriba. Se enfrentó a alguien que le mostraba su conveniencia. Y además rechazó el camino fácil. Rechazó el camino fácil porque sabía que no era el camino que debía seguir. ¿Pero por qué? Porque él tenía una mirada distinta. Él, como antítesis hecha carne, buscó el camino paralelo, el correcto. El que en un tiempo más va a decir que es la puerta angosta, una puerta que cuesta mucho pasar, una puerta que es muy difícil de llevar, un camino que te puedes caer en cualquier momento. Pero ese camino es el correcto. El otro, el fácil, cualquiera lo hace. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de Jesús como la antítesis hecha carne, hablamos de ese ser humano que posiblemente sea el único. No niego que puedan haber más algún día, o que puedan haber habido más antes y que yo no los conocí, pero es el único, por lo menos, que he leído su historia, el cual se negó a sí mismo para ser distinto, para buscar otra voluntad, para no seguir lo humano, sino irse por lo divino. ¿Cómo podemos nosotros llegar a eso? Acercándonos a él, tratando de imitarlo, conociendo todas las cosas que hizo en la tierra y viendo los detalles de sus acciones. Por eso los invito a esta temporada a centrarse. Ya, vamos a hablar de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo diferente? ¿Por qué se fue contra la lógica humana y siguió la lógica divina? Porque así podemos nosotros también llegar a ser una antítesis.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.